La Gabarra.
La Gabarra, como cada día, aquí en nuestro Oye Cómo Va, en Radio Popular, Herri Ratia, con el patrocinio de Ercoch Security, su tienda de seguridad en Vizcaya.
¿Desea tener la mejor cerradura en la puerta de su vivienda, trastero o empresa? ¿Desea dormir tranquilo con la puerta más segura? En Ercoch Security le ofrecemos las mejores cerraduras y puertas de seguridad del mercado. Acérquese a nuestra tienda de seguridad en Bilbao o llámenos. Le ofrecemos asesoramiento gratuito. Somos Ercoch Security, una empresa vizcaína con más de 100 años de historia. Más información en ercochsecurity.es.
Y comenzamos la ronda de presentaciones con Javier Salazar. Hola, Arratsaldeón.
¿Qué pasa, Mendía? Arratsaldeón.
Socio compromisario.
Sí, señor.
Y bueno, pues hoy esa presentación, ¿no? El proyecto de reforma de estatutos y la asamblea el lunes 23.
Pues sí, habrá que echarle un vistazo con atención, ¿no? Lo han presentado esta mañana el proyecto, ¿no? Ya veníamos un poco pues comentándolo, ¿no? Con el anteproyecto desde diciembre o así. Y bueno, pues habrá que leerlo con atención. Es un poquito farragoso y pues bueno, hay que dedicarle un poco de tiempo.
Alberto García, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
¿Cómo te encuentras?
Pues quitando lo malo, todo bien.
Sí, ¿no? Has estudiado ya el proyecto, ¿no?
Todavía no.
De la primera letra a la última.
Sí, como dice el socio compromisario aquí, es farragoso. Imagínate, para los que estamos un poco todavía más al margen, pero no, todavía no me he atrevido. Pero sí que, bueno, yo el único apunte que me atrevería a hacer es que el tema de el socio, un socio, un voto, yo creo que hay temas que los que yo creo que para mí es necesario. No sé si cómo lo contempla este nuevo estatuto, pero más allá no me atrevo a decir mucho porque no mentiría si fuese aquí de enterado y dijese que lo he leído, que lo he estudiado, porque no es así, todavía no ha sido así.
Vale. Juan Carlos Abascal, Antena 3, Arratsaldeón, bienvenido.
Hola, Arratsaldeón.
¿Y tú qué me cuentas de esto?
Que estoy encantado de tener un socio compromisario aquí de contertulio hoy para que nos expliquen
para
a ver si se van a hacer,
¿no?,
el araquiri de alguna manera como se prevía con la reforma de los estatutos, que yo creo que al final esta reforma estatutaria les ha dejado una vía de escape, digamos, a esa opción de que la Asamblea de Compromisarios pasara a desaparecer prácticamente. Yo creo que con los nuevos estatutos, por lo que he leído hasta ahora, pero hay que meterse a fondo, deja la posibilidad de que la Asamblea de Compromisarios siga tomando decisiones importantes, para que hay decisiones decisivas, y valga la redundancia, para el club, para el futuro del club, que se tiene que tomar de manera universal.
Bueno, es una cosa que hace tiempo ya que se iba pidiendo por parte de los socios, ¿no? Parece que hay mucha gente, hay mucha respuesta a que esa asamblea de socios compromisarios decida sobre temas importantes del club, y a mí me parece bien, ¿no? Cuanto más democrática sea en esa toma de decisiones importantes, pues mejor, ¿no? Yo no tengo ningún problema, siempre lo he dicho en este programa, en que los socios, todos los socios, el conjunto de los socios decidan sobre los temas trascendentales y de calado del club. A mí me parece perfecto. Un poco más allá de las decisiones del día a día, de un poco de cómo funciona el club día a día, pues igual sería también decidir todos en conjunto, pues sería un poco más complicado, ¿no? Pero en temas trascendentales, por supuesto que me parece que hay que abrir eso a todos los socios.
Yo creo que en intentos previos de reforma estatutaria era precisamente eso lo que echaba para atrás, ¿no?, a los socios compromisarios, ver que su papel quedaba absolutamente relegado cuando ha sido pues muy importante a lo largo de los años, ¿no? Yo creo que esta vía de doble, por un lado, de seguir retomando decisiones, pero dejar al sufragio universal, digamos, o al referéndum en un momento dado, a todos los socios de cara a decir cuestiones claves para el club, me parece que ha sido una buena opción. Lo que me consta es que han trabajado mucho estos estatutos, llevan mucho tiempo y que son
más de 2 años y medio,
y que son bastante optimistas de cara a sacarlos adelante respecto a lo que había ocurrido en ocasiones anteriores.
Hombre, hoy en la presentación pues se han referido, ¿no?, tanto a Urquijo como el presidente, que son los estatutos del siglo XXI, ¿no?, que al final estamos rigiéndonos por unos estatutos ya del pasado. Y bueno, pues a ver, ¿no?, a ver si llega un acuerdo y a ver si de verdad pues se aprueba, ¿no? Habrá, yo ya te digo que queda mucho por leer y por estudiar para ir a votarlo, pero bueno, no sé, yo al final creo que se llevarán a cabo.
Además, pues eso, que ha estado trabajado por gente pues que sabe sabe bastante de leyes y llevan muchos años centrados en sacar adelante estos estatutos. Lo que sí es cierto es que llegan en un momento un poco extraño, ¿no? Porque llegan en medio de las elecciones, sí. Entonces uno de los puntos claves era el tema de si tienen que poner dinero o no tienen que poner dinero las directivas que se presenten, el tema de los avales, el tanto por ciento. Entonces, claro, esa medida se va a tomar cuando las elecciones ya estén en marcha. Pero bueno, yo creo que son conscientes de que si se aprueba es un 5%.
Sí, que mantiene un poco el tema del aval sobre el presupuesto que genere la nueva, un preaval y luego un aval sobre el presupuesto que genere esa propia
junta y si no se aprueban, pues no creo que se lleve ningún disgusto por no poner ningún aval los que van a presentarse.
La pena es lo que contaba Juanca, que es que ha llegado todo un poco al sprint, ¿no? Justo ha llegado, acabamos de tener la asamblea por el tema de la grada de animación, ahora llega esta, ya sabemos, las elecciones ya sabemos que ya van a ser las fechas, ha llegado todo un poco al sprint, ¿no? Justo el último momento y claro, el tema de elecciones, como decía, el estatuto se solapaban algunas cosas, algunas cuestiones, no iban unas con las otras, ¿no? Y así, por ejemplo, el tema de la gran animación, por ejemplo, yo creo que era un tema que habría que haber debatido entre todos los socios, por ejemplo, porque una de las propuestas era que todo el mundo se tenía que mover del campo. Y lo dejas en manos de unos pocos cuando estaba en juego la silla de todos. Hay cosas en las que...
También es verdad que los socios compromisarios representamos a la masa social, ¿no? Al final...
Pero a ver, una cosa, Javi, es...
Sí, con las firmas delegan un poquito...
Claro, es que esa es la cuestión. O sea, no, en todas las votaciones, decisiones, ¿están de acuerdo los 10 que...?
Sí, no, está claro.
Javi, difícil, yo he visto... a ver, yo como periodista he visto muchas asambleas y he visto temas que han salido con 300 y pico votos a favor. Sí. Con mucho, multiplicales por 10 son 3.000. 3.000 sobre 40 y tantos mil no me parece significativo.
Pero es el órgano representativo. Ahora, si se cambian los estatutos, la cosa será distinta. Pero hasta ahora es el órgano representativo.
Por eso digo que a mi entender es necesario un cambio en ese sentido.
Bueno, es un poco como el tema de la directiva, ¿no? Uh-huh. Que dirige el club. Al final ha habido juntas directivas, esta misma, que ha ganado las elecciones con muy poquitos votos, ¿no? En total. Entonces, bueno, al final es una forma de cómo se organiza el club y no deja de ser legítima, ¿no? Está claro que los socios, todo lo que decíamos los socios compromisarios también es algo legítimo y que detrás tenemos pues a la masa social. Dicho esto, ¿no? Porque parece, algunas veces oyes que nosotros los que vamos pasábamos por allí y hemos decidido
Yo de legitimidad no hablo a ningún momento. Que me parece más apropiado.
No te digo a ti, ¿no? Muchas veces oyes cosas como diciendo, estos no nos representan, tal, bueno.
No, pero a ver, yo lo que creo es que hay que actualizar, pues, no sé, estamos ya en un año en el que yo creo que se pueden ejecutar las cosas de otra manera.
Sí,
¿no?
Sin duda, sí. Yo, Mendy, ya has oído que estoy totalmente de acuerdo.
¿Ha servido estos años? Pues claro que sí, y está muy bien, y oye, aplaudimos y todo, pero y ahora se puede hacer cada socio pueda votar, cada cosa particular que se ponga.
Es evidente.
Pero la decisión la van a tomar los propios socios compromisarios, lo cual no deja de ser curioso, es un poco como las cortes franquistas, ¿no? Que van a decidir ellos mismos su propia disolución, aunque yo creo que, como hemos dicho antes, han buscado esa doble vía de que siga siendo un órgano representativo para seguir tomando decisiones muy importantes dentro del club, la asamblea de compromisarios. Entonces yo creo que por ahí se va a solucionar el asunto, porque como tú mismo decías, ¿no? Vosotros mismos, los socios compromisarios, sois conscientes de que para decisiones muy importantes hace falta el aval del total de los socios, ¿no?
Entonces, bueno, si tenéis cualquier duda, aquí Dani Guerreiro, que se suma también a la gabarra. Dani, arratsalde de nuevo.
Aquí estamos, después del desayunito en San Mamés. Sí.
¿Tú has sido salado o dulce?
De todo. Propuesta salada y dulce. Bocadillito de jamón y bollo de mantequilla.
Te pregunto a ti,
Sí, sí, muy bueno, muy bueno.
Mientras sea salado y dulce y no agridulce, que se suele decir, ¿no?
Bueno, eso, Dani. Nada, el resumen de lo que antes nos contabas en cuanto a los puntos más importantes para poner aquí luz, un poco más de luz.
Sí, precisamente ahora estabais hablando acerca de la Asamblea de Socios Compromisarios. Va a haber una facilidad mayor para ser socio compromisario, ya que cada año habrá renovación y se podrá acreditar un socio a ser compromisario. Con esa acreditación duraría 5 años. Por lo tanto, bueno, va a haber más facilidades para que la Asamblea de Socios Compromisarios esté más adaptada a cualquier socio. Y además dotará de un papel fundamental a la Asamblea Plenaria, porque va a haber distintos temas que serían sometidos a referéndum para todos los socios, como sería, por ejemplo, han destacado el apellido a San Mamés, ahora que está muy de moda eso de poner apellidos comerciales a los estadios, pues en el caso de querer o de que pueda llegar una marca a San Mamés, pues sería sometida a referéndum por todos los socios. Por lo tanto, la Asamblea Plenaria, que también va a coger un papel importante en el Athletic, y sobre todo el aval, lo que estábamos hablando de este preaval, pero hay que decir que estas elecciones, que están ya tan próximas, todavía estarían regidas con los estatutos vigentes. Es decir, todavía no había que presentar ese aval, pero sí de cara al futuro, a partir de 2023, ese preaval, que sería del 5% con respecto al presupuesto del año anterior, algo que cambia con la ley anterior, que ya fue disuelta, recordamos este pasado 2021, la ley del deporte, que obligaba a ese 15%. Ahora esta reforma de estatutos quiere incluir un 5% para que haya un mínimo aval en ese preaval respecto a al presupuesto del año anterior. Así que bueno, son sobre todo lo más destacable, con algunos otros aspectos también dirigidos a los socios, mayor transparencia también, la figura del defensor del socio, que quieren incluir, una hasta ahora inexistente, y también quieren incluir en esta reforma. Y como bien comentabais, yo creo que es una actualización al siglo XXI. También han mencionado a Osasuna, por ejemplo, que ha llevado a cabo este año la reforma de estatutos, y han insistido en que es un tren que el Atleti no puede dejar escapar.
¿Se ha mencionado de qué manera podrán votar los socios cuando se hagan consultas universales, digamos?
El proceso concreto no. El referéndum a todos los socios tampoco han concretado los temas. Han puesto el ejemplo del apellido a San Mamés, pero todavía no se saben exactamente cuáles serían los temas que serían...
No los temas, digo el modo.
¿Cómo? ¿La forma de la votación?
¿Telemática? Sí. Si sería telemática, sería presencial.
En eso no han concretado, simplemente que habría esa asamblea plenaria para distintos temas, pues que concierna no a todos los socios, pero bueno, eso lo iremos viendo en el caso de que se apruebe esta reforma de estatutos. Y el ICG ha insistido también que estarían, pues bueno, colaborando con la nueva junta directiva que entre, para que puedan interpretar bien esta reforma de estatutos, porque es algo farragosa también.
Sí. Lo que pasa, Javi, estoy pensando en ti como socio compromisario, y todos los que lo sois, el lunes 23 de esa asamblea tenéis que estudiar bien la elección.
Sí, sí, no.
Todo lo que se propone en ese proyecto.
Se supone que todas las asambleas van estudiadas.
Sí, sí, no, por eso digo.
Pero al final yo creo que la gente va a votar un poco por lo gordo, digamos, ¿no? El tema también del traspaso a familias del carné, ¿no? Con esos 25 años que no conllevaría pues un pago económico. El tema del aval, decimos que la ejecución del aval no es porque haya sido un año que acabe en negativo, sino por cumplir algo, por hacerlo de una manera muy, pues eso, ¿no? Casi que queríamos al delito, ¿no? Y entonces, por eso te quiero decir, esas cosillas que con el aval y todo esto, pues bueno, habrá que estudiarlas bien. Y yo he estado leyendo un poco por encima esta mañana el rato que he tenido, y sí que es cierto que algunos apartados pues tienen su miga, ¿no? Casi hay que recurrir a un jurista para, para sacar algo claro.
Muy bien, pues nada, Dani, que aquí no hay más preguntas de los presentes, ¿eh? Vale. Ya lo tienen todo absolutamente claro.
Todo bastante claro, todo sí. Yo, si sí. Alguno lo desea, le dejo aquí el resumen de la reforma.
Y que se lo estudie, ¿no?
Claro, sí. Claro.
Dani, gracias. Mañana, Lezama, ¿eh? 2:45 arrancamos, Vizcaya juega a las 2. Fundamental, Amorebieta Huesca, hay que ganar sí o sí.
Ahí estaremos. Una mañana. Victoria indispensable. Agur. Es que recasco, agur.
Bueno, hacemos una paradita y seguimos, que todavía hay muchas cosas encima de la mesa.
Domingo 15 de mayo, 24ª edición del Meeting Paralímpico Internacional de Basauri. Gran Premio Asociación de Comerciantes. A las 9 de la mañana, en el Polideportivo Artunduaga de Basauri, más de 200 atletas se darán cita. No te lo pierdas. Resultados reconocidos por el Comité Paralímpico Internacional. Más info en basaurimeeting.com.
¿Un agotador día de trabajo, unas gestiones interminables o quizás un entrenamiento intenso? ¿Dónde recuperar fuerzas mejor que en el Botticelli? Desayunos completos, menús especiales, hamburguesas o sartenecos irresistibles. Botticelli, en Deusto, Heliodoro de la Torre 7. Un local para saborear la mejor cocina. Y de martes a jueves, Pincho Pote desde las 8. Botticelli, un clásico en Deusto.
La Agrupación Comercial Bilbao Centro y Cinzano buscan el mejor vermut de Bilbao. Del 28 de abril al 15 de mayo, ven a disfrutar de la ruta del vermut preparado Cinzano en los más de 115 locales participantes de la ciudad. Consúltalos en vermutbilbao.com y saborea la cultura de vermut. Disfruta de un consumo responsable a 15 grados.
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes, que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 944-23-1600 y vuelva a sonreír.
Oye, ¿que te casas o qué?
Hombre, el mes que viene me caso.
Pues tienes que contratar a los Bocavich Comedia, que hacen humor personalizado para todos los públicos.
Y para niños, ¿me vas a contar a mí si les vi en fiestas del pueblo?
No fastidies, pues si tienes algún primo concejal, dile que les contrate para el teatro.
Hombre, que sí, para tomar unos chiquitos y verles buenas risas, ¿eh? ¿Cómo es el móvil?
622-062-738.
Bocavich Comedia.
Y hablábamos ahora de que todo esto de la reforma de estatutos, el proyecto y la asamblea del lunes 23, que por cierto y como todas seguiremos aquí en Radio Popular, Herri Ratia, pues está metida de lleno en lo que es este proceso electoral. Vamos a ver, Juan Carlos, que tenemos dos candidatos, que además la próxima semana, lunes, martes, vamos a conocer más detalles. Bueno, tenemos uno, pero...
Uno público, pero el otro ya está trabajando en los chocos,
Entonces, que la próxima semana vamos a tener más datos ya, mucho más concretos al respecto.
Yo creo que de estos dos, sí. Tanto de Aretxabaleta como de Barcala. Yo creo que ellos ya van a presentar sus plataformas o...
Lunes,
manchas, como se suele decir en el término de elecciones del Athletic. Y vamos a ver si el tercero en discordia, que se anunció en su día, da el paso adelante o no. De momento... En los últimos días no se ha sabido nada, así como de los otros dos. Se sabe que están trabajando por las peñas, informando, contando un poco, pues bueno, muy de aquella manera, cuáles son sus proyectos, porque lógicamente pues no se quieren mojar en dar nombres, historias estas, pero sí que están ya apuntando algunas ideas, lo están haciendo, pues eso, en foros pequeños con los socios. O sea que yo creo que estos dos, tanto Aretxabaleta como Barcala, van a presentar lunes y martes, parece ser que van a presentar sus planchas y con quienes van a estas elecciones, ¿no?
Bueno, en el caso de Jon Uriarte hay que esperar hace dos días, como quien dice, hemos conocido la fecha de las elecciones por fin. Bueno, hace dos días, como quien dice, no, hace dos días. El 24 de junio, finalmente.
Bueno, a ver, pues sí, estamos todos deseosos, ¿no? Tanto socios, aficionados y medios de comunicación, en ir conociendo un poquito, pues, el proyecto que tiene cada uno, ¿no? Yo lo único que espero es que no... Me sorprendió un poquito el otro día lo que se filtró, no sé si era verdad, ¿no? Lo de que Barcala había ido a hablar y que había tenido conversaciones con Pochettino, ¿no? Al final yo lo que espero es que no busquen un entrenador mediático como es este caso, ¿no? Barcala hace unos meses hablaba de que le gustaba, que era de su agrado Marcelino, ¿no? Y parece ser que por lo que dijo el otro día el míster, o deslizó, digamos, que no se había puesto en contacto con él y que no es la primera opción. Entonces, no sé, yo espero que no busquen. Barcala parece que sí lo está buscando, a ver, Aretxabaleta, y si se presenta a Uriarte, pues eso, ¿no? Que la base de las elecciones o de su proyecto sea un entrenador mediático y que miren un poco más a largo plazo, no solo ya para estos próximos cuatro años, ¿no? Que es lo que echamos en falta, ¿no? Cada vez que hay elecciones y viene una directiva, cambia todo Lezama, quitan a todo lo que había anteriormente, no les vale nada, y al final así yo creo que no se puede, que no Lezama sobre todo no puede tener un proyecto pues consistente, ¿no? Y bueno, pues nada, yo lo que te digo, deseoso y esperando a ver los movimientos que hacen y que presenten pues sus líneas sobre lo que es su proyecto de futuro para el Athletic.
Bueno, en cuanto a la fecha, más o menos, viendo cómo iba todo, cómo habían colocado las asambleas, yo, por ejemplo, yo daba por hecho que iba a ser, incluso se había hablado ya incluso a julio, gente a julio, pero yo tenía más o menos claro que iba a ser a finales de junio, ¿no? La fecha, pues al final siempre nos parece bien, nos parece mal. Yo creo que eso, estaba bien sacarla un poco ya de lo que era la temporada habitual para evitar ruidos, pero bueno, al final también está visto que el equipo, con los ruidos, los más o menos ruidos, no está cumpliendo. Y en cuanto, bueno, hablaba Javi, lo de que si das credibilidad a lo de Pochettino, que no hay por qué hacerlo, a los compañeros, también en ese mismo medio informaron de que sí que había hablado Barcala con Marcelino, y que Marcelino lo el día que salió lo omitió. Y sí que ha hablado, incluso en esa misma información dice que están sorprendidos de que Marcelino diga que no es la primera opción, porque ellos en ningún momento le han dejado caer esa posibilidad. O sea que con estas cosas vamos a tener cuidado.
Por eso he dicho lo de darle credibilidad. Sí, no, por al final son todos rumores.
Pero bueno,
yo por lo que deslizó lo estoy al míster.
Pero luego se admitió que habían hablado con él. Luego admitió que habían hablado con él.
Después de conocerse esto...
Sí, pues claro, se le preguntó.
Hombre, claro, ya cómo no vas a admitirlo.
Claro, ya por eso, ya la pregunta era más directa que otra cosa. Porque claro. el día anterior que salió pudo omitirlo porque no se lo había preguntado de esa manera, pero luego al final tuvo que admitir que sí habían hablado con él. Incluso luego esa información dice que están un poco sorprendidos porque en el entorno de Barcala que en ningún momento se lo había dicho que no era la primera acción, ni primera ni segunda, simplemente la toma de contacto, ¿no? Luego, evidentemente... Cuando llegan las elecciones estamos todos en lo mismo, ¿no? No queremos que se ganen las elecciones por un entrenador mediático o un director deportivo, pero al final es lo que sustancia un poco, ¿no? Porque yo creo que los programas, bueno, ahora también entramos en un periodo bueno, porque hasta ahora era todo, creemos que se va a presentar, bueno, sabemos de movimientos y de caras que se están moviendo ya alrededor, ¿no? Porque sobre todo Juan Carrera, que está moviendo más en ese tema, está viendo más caras, está viendo más movimientos. pero hasta que no salgan a la palestra, pues ya está confirmado, ya no es rumor, ya no es le he visto, ya tenemos por lo menos los de las planchas, ¿no? Los oficiales.
Sí, sí, los candidatos los tenemos.
Candidatos. Luego ya
el tercero habrá que ver.
Sí, no ha mucho tardar, saldrá el tema, digo yo, de entrenador, director deportivo, y ahora la gente va a tener elementos más de juicio para opinar, ¿no? Y luego también en cuanto al programa, yo creo que llevamos años oyendo las mismas propuestas, ¿no? Con lo que dice Javi, es cierto, cada vez que hay un nuevo presidente se cambia Lezama, metodologías, entrenadores, todo este tipo de cosas. Pero es que los programas son siempre parecidos. Modernización de Lezama. Sí, mejorar la captación, afinar el talento de los chavales, el tema económico, eso es, pues afinar, reducir la plantilla, vamos a ver, por objetivos.
En eso, Alberto, como en todo, pues está bien, ¿no? La teoría, lo eso que es. Aguanta el papel, y luego lo que hay que ver es que
claro,
quien llegue a esa presidencia, a la Junta Directiva, que luego lo sepa hacer bien, ¿no?
Pero te quiero decir en ese sentido que no hemos tenido, en los últimos años no hemos tenido ninguna sorpresa en ese sentido, porque más o menos al final las propuestas son parecidas, eso, todos quieren modernizar Lezama, todos quieren mejorar la captación, todos quieren tener el equipo a los mejores jugadores vascos, pero al final la realidad les va a poner en su sitio. Estamos viendo que Lezama, sí, no sé si mejor o peor, lo que hace es cambiar. A veces salen chavales, a veces no salen. La economía, encima, bueno, ahora nos hemos visto todos golpeados por la pandemia, con lo cual juzgar también este ejercicio pues de Lizegui es muy complicado, porque nadie estaba preparado para esto. Los jugadores, yo creo que no sé si la última vez que hubo un sin desembarco masivo de fichajes, no sé si pudo ser con García Macua. Luego habrán acertado o no, habrán tenido mejor o peor, pero en esa época sí que creo que un desembarco de jugadores. Y yo creo que más allá de nombres mediáticos, lo que este equipo necesita un par de refuerzos, sí o sí. Sí o sí. Entonces yo creo que ahí también deben de trabajar. Y no porque sea un reclamo electoral, sino porque es que estamos viendo que la plantilla reclama por lo menos un par de retoques.
Pues ahora, a ver, ¿cuál, sí, pero,
es,
claro,
el labor de ellos?
¿Cuál, quién es el que se hace cargo de ello? Porque claro, estamos en ese claro. momento en el que va a haber un traspaso de poderes.
Habrá, ¿no? que saber además quién es el director deportivo.
Es, cada a eso voy, ¿no? ¿Quién es el director sí, deportivo?
Claro, Fernan, se mojan.
Claro, Fernan, pero yo, que el mercado es el que es.
Claro, pero
¿eh?
Yo no me presento. Claro, pero yo no me presento.
No, o
sea, no, los que no. Lo que tenga soluciones y aportar ideas son ellos, ¿no?
Y que llegamos un poco tarde, ¿no?
Pero que, es que ese es el problema, ese es donde
es
voy
que,
yo.
Es que llegamos tarde.
Y al margen de nombres, es que a ver quién llega, cuándo llega claro. y cuándo puede empezar
es que,
a trabajar.
Es que al final es lo que hemos comentado varias veces. También es verdad que también las elecciones anteriores han sido por estas fechas, pero es que llegamos tarde. Es que no tenemos entrenador, no tenemos director deportivo, no sabemos absolutamente nada, ¿no? Entonces,
no, las anteriores fueron en diciembre.
Sí, bueno, pero fue una cosa un poco especial, ¿no? Pues, las de Urrutia. Digo, pues eso, las elecciones generalmente,
vale, vale.
¿no?
Sí, generalmente en verano.
Eso es. Entonces, lo dicho, a ver quién se va a comprometer contigo, se tiene que comprometer con un candidato, estamos hablando del 24 de junio.
Además, se supone que tú tienes que contar con personas de primer nivel, y sí. si hablamos de entrenadores, pues eso, ¿no?
Eso es.
Claro, pero un entrenador del primer nivel va a esperar a...
Yo creo que
es
no.
Que esa es la pregunta, ¿no?
Ese es el problema, ¿no? Lo que hablamos de Marcelino. Bueno, yo ya sabes que siempre me he posicionado a favor de la continuidad de Marcelino. Yo creo que es un entrenador que lo está haciendo muy bien, que está haciendo esa transición con los jóvenes, que incluso yo no había oído nunca referirse a tantos jugadores de la primera plantilla de forma positiva al míster, ¿no? La mayoría de los que han hablado han dicho que han crecido individualmente y colectivamente y que apostarían por su continuidad.
Un clásico.
Bueno, no, yo...
Sí, tampoco te fíes de esa opinión.
Yo la verdad, fíjate...
Cuando el cadáver además está en la puerta.
Sí, eso. No lo sé, pero yo no he visto, la verdad, ¿no? Vosotros también que estáis en los medios, pero yo no he visto referirse a tantos jugadores de esta forma. Sí, tantos jugadores.
Cuando un entrenador ha estado que sí, que no, claro, los que ¿quién sale a la prensa? Los que juegan. ¿Y qué dicen los que juegan? Pues claro,
sí, hombre,
que siga,
evidentemente,
¿no? Capa porque me pone.
Capa no va a decir que siga el míster, ¿no?
Pero, no.
Pero bueno, pero en resumidas cuentas, yo creo que está haciendo un trabajo positivo. Nos ha penalizado, desde luego, la falta de Bacalao, eso es indudable, ¿no? Si Marcelino hubiera tenido a Duriz, ¿no? Pues seguramente no estaríamos
en la posición que estamos.
Ya, pero bueno, se habla
y a Guerrero y a Urzaiz.
Esa incógnita de todas formas está despejada,
no, pero bueno,
salvo que venga Uriarte a última hora y diga que apuesta por Marcelino, los otros dos
no,
ya.
Por eso te quiero decir, pero bueno,
digo que, no.
que se habla un poco de la época de Valverde, pero no olvidemos que Valverde tuvo a una audiencia en plenitud, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, el debe, no, no de este de Marcelino, sino de los últimos años, es esos partidos bochornosos como el que hicimos el de Granada, porque si miramos esto, mirando un poco la clasificación, hemos perdido puntos contra todos los equipos que tenemos por detrás.
Pero eso
hemos
es novedad, Javi.
Pues no, es novedad, ya ni de pero es que ya, es que con el Granada, con el Granada solo hemos sacado un punto, con el Valencia dos, hemos perdido los seis con el Celta, hemos perdido puntos con el Alavés, con el Getafe, hemos sacado dos puntos solo. Es que si te pones a analizar eso, es que es tristísimo. Y al final, vamos a ver, eso es culpa del míster, porque con todos los equipos que...
su parte de culpa,
sí,
¿no?
Evidentemente, pero con todos los equipos que hemos tenido por arriba, hemos competido mejor que nunca, de forma más regular. Sí, esos partidos contra con el Madrid, que se pierden dos partidos de liga, pero
Javi, de todas maneras, es que eso no es nuevo. O sea, es decir, claro, al final,
ya, pero,
si tú revisas, si echas la vista atrás,
entonces,
claro, pero contra los de arriba, esto siempre da...
Entonces habrá que empezar a poner el foco, claro, no ya en el entrenador, sino en este grupo de jugadores, ¿no?
Sí, pero no te vas a cargar a 21.
No, sí, si es que no puedes cargarte.
El relevo, pero al final, el de uno, que es el final, y más en periodo electoral.
Yo,
claro,
todo esto lo digo pues un poco por sacar una lanza a favor de Marcelino, ¿no? Que creo que ha hecho un gran trabajo, que en muchos parámetros somos uno de los equipos que más ataca, que más tira. En eficacia goleadora, pues somos de los peores, y la verdad es que es triste que este equipo, que ha sido capaz de competir de esa manera contra estos grandes equipos, pues de esa imagen paupérrima.
Pero eso es un clásico, Javi. Siempre estos equipos, contra esos equipos no tienes nada que perder, se les ve súper motivados, te dejan jugar, y cosa que el Atlético, cuando el problema del Atlético...
No, pero bueno, el Atlético Madrid no te deja jugar, ¿eh?
Este año sí.
Es el Atlético de Madrid. Veces es la camiseta que tienes enfrente y te crees.
Efectivamente, pues esa falta de ambición, esa falta de exigencia...
Yo estoy de acuerdo con Javi que el foco de la crítica, lo que pasa es que estamos en un momento electoral y hablando de relevos, pues el que se releva es al entrenador. En estos momentos yo creo que hay que ponerla más sobre los jugadores que el entrenador. Yo estoy de acuerdo que Marcelino creo que ha hecho un buen trabajo en el Athletic. Otras cosas hay que para mí serían criticables, sobre todo esta salida que está teniendo, que no me está gustando. Creo que podía haber salido de una manera mucho más aseada. Y lo cierto es que ¿qué va a hacer el entrenador con los jugadores cuando los jugadores hacen lo del otro día en Granada?
O la segunda parte del Cádiz.
Claro, es que, ¿qué es vas que, a hacer? Es que, ¿qué vas a hacer?
Claro, es que, pero ahí está. O sea, yo, por ejemplo, ni mucho menos soy de los que voy a llorar cuando Marcelino cierre la puerta y se vaya, ¿no? Lo tengo claro. Que al principio hizo crecer el equipo, sí, pero luego yo creo que no lo ha hecho evolucionar como debería. Evidentemente que le faltan mimbres, pero claro, es que si se entrenas al Madrid y te dan a Benzema y compañía, pues yo creo que todos, la historia es tener flexibilidad y saber cuando tienes dificultades removerlas. Cuando tienes un partido que va ganando 3-0, no hace falta que el entrenador haga nada.
Pero no se puede dejar pasar la crítica sobre los jugadores el otro día de Granada.
No.
Un partido donde todavía te estás jugando cosas en Europa,
claro,
que y sí, que el primer tiro a puerta sea en el 89.
Sí, yo siempre también lo he dicho.
Con el Celta, con el Granada en casa, con el Cádiz en casa.
Y cuando tú has demostrado en otros partidos que puedes hacer cosas.
Sí, está claro. A ver,
que eres un equipo competitivo, eres un equipo sólido y eres un equipo fiable. Porque si miramos todos los rivales que tenemos por encima nuestro, es que esos son las circunstancias que se han dado, ¿no? Hemos sido un equipo sólido, fiable, hemos atacado, hemos tenido
porque han sido, ahora ya no lo son.
No, pero bueno, no, el otro día con el Atlético de Madrid lo fueron. Sí, y contra el Valencia, sí, que no está en su mejor momento, pero tú ya sabes.
Javi, desde que entramos en marzo, que ya es el sprint final, se les llena la boca hablando de Europa, leo, cito cronológicamente. Pierden con el Betis, empatan con el Getafe. Sí, al Elche le ganan en casa con 2-1. Empatan al Villarreal, rival directo.
Bueno, con pierden un penalti que se nos escamotea de mala manera.
Pierde con el Celta. Al Cádiz se le gana eso, pues bipolarmente. Ganas al Atlético Madrid, luego empatas con el Valencia, pierdes en Granada. O sea, no hay una secuencia de resultados positivos. Y ahí sí que voy a lo que decís vosotros de los jugadores, que yo bien entiendo, si nunca a los jugadores no les he sacado la cara nunca. O sea, sí que estoy de acuerdo en que este equipo no, le falta regularidad, pero no este año, los anteriores. Y ha sido con Marcelino, y ha sido con Garitano, y ha sido con Bericho, y ha sido...
Pero es que puedes perder perfectamente o empatar contra el Valencia, pero has dado la cara.
Y con el Granada.
Y con el Granada, lo lógico es que vayas a perder, porque se está jugando la vida en casa y puedes perder, pero no perder de esa manera.
De hecho, el partido...
Sí, estamos de acuerdo.
El partido con el Granada,
claro,
yo creo
es
que tuvimos...
Yo creo que hay que hacer una crítica severa con los jugadores por esa actitud.
Sí,
es que no puede ser.
Sí, estamos de acuerdo en cuanto a los jugadores, pero que luego también hay una parte que siempre es para el banquillo, ¿no?
Sí, hombre, lógicamente.
Si tú no eres capaz de cambiar el rumbo de un partido,
pero... Mendy, ¿pero qué vas a hacer, por ejemplo, el partido de lotería contra Valencia? que tuvimos 5 o 6 ocasiones clarísimas. Willy tiene 2 o 3 casi, pues eso, delante del portero.
Sí, el
luego pegamos
de,
el palo, el parado en este. Entonces, ¿qué hace el entrenador? O sea, es un equipo, el Valencia, que encima contra nosotros, pues parece que queda el do de pecho, ¿no? Y bueno, ¿qué haces? Tienes 5 ocasiones clarísimas, tienes un montón de llegadas.
Pero es que ni siquiera ese día, no, por ejemplo. No puedes criticar a los jugadores.
Que no,
los
que no.
Los jugadores han tenido una buena actitud.
Es que acabó el partido.
Han ido a por el partido.
Y se les aplaudió.
Claro.
Y se les aplaudió.
Y has empatado. Vale. Lo que no se puede fallar.
Que puede pasar.
Pero puede pasar. No. Y el otro día, contra el Granada, lo lógico es que pierdas porque el Granada se está jugando la vida. Lo que no puedes perder es de mala manera.
De la manera que se perdió.
Haciendo un partido. Incluso. Se puede llegar a comprender, ser comprensivo con la anchoa que hacen entre Dani y el portero. Vale, son cosas que pasan en
el partido. Es un gol en contra, que se puede remontar perfectamente.
Pero vete a por el partido,
yo
en el minuto 80.
Lo que veo en estos partidos, ya sé que cuando hemos estado con los jugadores del Athletic, ¿no? Que dicen que los jugadores que siempre tienen actitud y tal. Yo creo que, lo dijo Marcelino el otro día, aunque luego recogió cable, ¿no? Cuando dijo que en esta plantilla que había muy pocos jugadores con una metralla ganadora, ¿no? Y hablaba de Íñigo Martínez. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Jugadores determinantes en la plantilla del Athletic con mentalidad ganadora, para mí solo están Raúl García y Íñigo Martínez. Y lo demuestra cada partido.
Algunos a días, es que el tema es eso, que hay que demostrarlo durante 30 partidos. Y hay gente que compite durante 5.
Pues es lo que nos está pasando. Entonces, pero siempre dejas de competir contra estos equipos. Es una falta para mí, de exigencia, de autoexigencia por parte de la. Es mi opinión, por parte de la plantilla. Sí, sí, porque es el quinto año que dejamos ir a Europa de esta manera, de esta triste manera, y contra estos equipos de la parte baja de la tabla, de ambición. Porque los jugadores, me imagino que tienen esa ambición deportiva, ¿no? De jugar en Europa. Aparte lo que supone económicamente para el club, ¿no? Ese prestigio.
Pero, vemos partidos en recta final de temporadas, ahora decías tú esos 5 años, en los que uno ya pues empieza a dudar, porque si realmente ese es el objetivo, yo creo que no se puede asumir partidos como el de Granada.
Es que los finales de temporada están siendo decepcionantes, y el fracaso, como no, la plantilla niega, ¿no? Igual el fracaso no es no ir un año a Europa, pero para un club como el Atleti, no es 5 años seguidos.
Es que lo decíamos el día que Munien habló de eso, de que no era un fracaso, dijimos, si estamos de acuerdo con Iker,
un año puede ser.
Fracaso no en un año, pero ese es el problema, es que esa palabra ya sí pero se puede aplicar
yo sí considero,
a tantos años.
Mendy, un fracaso dejando ir la posibilidad de jugar en Europa de esta manera, o sea, no de otra manera,
pues
es
lo que estamos diciendo,
¿no? De esta manera, o sea, para
no compites ya en esos partidos,
es un fracaso.
Es que
tus rivales directos, en este caso el Villarreal, se te lo están poniendo a huevo.
Sí, tú fíjate, ayer 1-5.
Sí, claro, ayer ya nada, claro, pero es que hasta ahora has tenido la posibilidad de ir recortando la diferencia.
El Villarreal, hasta que estuvo el día con la Champions, una vez que soltó la Champions. Y se ha puesto
no,
el
no,
modo
y es que ahora tiene un partido contra la Real Sociedad que ahí están jugándose
pero
la Europa League y la Conference.
Tú has podido recortar esa diferencia en partidos anteriores y haberte puesto encima.
Nunca han dado el paso, siempre es un clásico, pero cuando han tenido que dar el paso adelante y dar el puñetazo
este
a la mesa, no lo han dado.
Teniéndolo en la mano, hemos perdido con el Celta, hemos perdido con el Mallorca, hemos perdido con el Granada.
Bueno, también los oyentes participan porque además quieren ir a la Ruz, menú para dos, como todos los viernes que sorteamos en nuestro programa. Y además hoy, como tenemos ya el último partido en San Mamés este domingo, pues 2 entraditas también para que estén ahí. Y bueno, pues apoyar
planes,
a los Leones.
Buenos planes.
Chisun dice, el Ezegui especificó que las elecciones iban a ser en junio o dijo que para el verano. Dice, porque el verano acaba 2021. No, dijo de junio. Habló expresamente de junio. Vale. Bueno, pues eso, que como siempre tenemos aquí una lista interminable. Dice, se vota el 23 de mayo, un socio, un voto. El 23 de mayo es la asamblea, socios compromisarios, y ahí lo que se va a votar es este proyecto de reforma de estatutos. Yo soy socio compromisario y estoy seguro de que habrá algún punto que no me gustará, pero creo que debo votar sí, porque nuestro club ya no se puede regir como hasta ahora. Es anticuado y perjudicial para el Athletic. Artículo 14. Permitir la identificación biométrica a cualquier sistema tecnológico análogo de identificación personal para acceder a los espectáculos deportivos o actos organizados por el club. Y nos dice, ¿os parece normal? Que esto está dentro de la propuesta esta.
Sí, sí.
Vale. Bueno, dice, menuda chapuza. Al final va a entrenar al Athletic Stepanovic. ¿Habrá alguien que ponga un poco de mano dura en el vestuario? Porque no siempre va a ser el malo el mismo. Los Nicos, Vencedor, Sancet, Zárraga, los trajo Urrutia. A ver qué dejan esos en categorías inferiores. Como el arroz que hay que elegir, el bueno, o sea, el arroz, hay que pensar bien a quién se elige de presidente. Sí, bueno, el arroz será por formas diferentes de arroz, Javi. Te miro a ti porque me consta que eres un asiduo.
El arroz...
Yo aquí los dos presentes, Alberto dice que no, te lo estás perdiendo, y Juan Carlos, pulgar hacia arriba.
Sí, cualquier cosa que pidas en el arroz, vamos, no...
Es acierto seguro, ¿verdad?
Acierto seguro.
A ver, más. Cualquiera menos el Marcelino. Repite jugadores y es un queda bien. Y claro, en cuanto a entrenadores dice, pero a ser posible, extranjero y duro. Las dos condiciones que pide este oyente.
Quizás Marcelo Bielsa.
Mira, eso al final también siempre se ha hablado de eso, ¿no? Hay que hacer limpieza de vestuario, hay que crear, no sé qué tal. Que me acuerdo que llegó Bericho y todo el mundo pensaba que iba por los tiros por ahí y se juntó con 40 y la madre en pretemporada.
¿Qué vas a limpiar?
Ya, por eso.
Es que es lo que hay. Y luego en elecciones a ver qué fuegos artificiales nos tiran de salida los aspirantes.
Y luego fichar jugadores vascos cada vez está más complicado.
Sí, no, pero ya te digo yo, claro, que alguno va a lanzar Odriozola, Merino y hasta Griezmann.
Y encima, veteranos que pueden salir y son los que han renovado, que son de Marcos Valenciaga y Raúl.
Y Raúl García.
Por cierto, a ver si alguno también se centra en que no se vaya Íñigo Martínez. Vamos a ver.
El Athletic es como nuestro hijo, haga lo que haga, se le quiere. El domingo a tope con el equipo. Marcelino se coronó en la final contra la Real, sacó a tres jugadores lesionados, Muniain, Yuri y Raúl. Por favor, eso es un buen entrenador. Quitando a Klopp, Guardiola y entrenadores de ese caché, que no van a venir al Atleti, Marcelino es el mejor entrenador que podemos tener. Si Uriarte quiere y es listo, que se presente con él y gana. Bueno, el único que levanta esto es Bielsa. Mira, ¿no? ¿Quién había pedido el nombre? Tú, Javi, habías dicho, ¿no?
Yo no me importaría.
Bueno,
estaría encantado, por otra parte.
La otra vez, cuando cogió el equipo, todos los jugadores eran malos y con él varios jugadores fueron internacionales. Bueno, dice otro, con Bericho no le faltaba regularidad al equipo.
Malos no eran, ¿eh?
No, bueno, lo dice el oyente, pero bueno, yo creo que ya por exagerar un poco, ¿no? En su comentario. Con Bericho no le faltaba regularidad al equipo, era muy regular. Hacía el indio por doquier y no ganaba nunca. Vale. Bueno, al que dice que con Marcelino no ha evolucionado, en año y medio una Supercopa, una final de Copa y una final de Supercopa, y regenerando por fin, que lo pone en mayúsculas, el equipo viejo, el que venga a mejorar estos números, lo dudo. Eras tú, Alberto.
Sí, que
eras tú.
Sí, pero
lo sabemos todos.
Estamos estancados.
Te hemos escuchado.
Estamos en el mismo sitio. Las Supercopas, una la llegó, no era de él.
Supercopa, sí, pero la ganó, ¿eh? Al Real Madrid
y al
Barcelona.
Barça, ¿eh? Sí,
pero le llegó, él no llegó ahí por méritos propios.
Pero espera, que aquí hay uno.
Y las dos finales de Copa, las dos finales de Copa en las que no se compitió, ¿quién estaba entrenador?
Y llegar a la final de Copa también.
Llegas a la final y haces el Canelo como los anteriores.
Entonces, pues, Marcelo Bielsa no puede pisar. Ya. Vamos, no te digo Bilbao, sino Euskadi.
Desde la final que ganamos en el 84, a partir del 85 que perdimos con el Atlético Madrid, la del 2009 con. Con Caparrós, con Marcelo, Valverde, no hemos competido.
Si vamos a los números, los números de Marcelino son muy buenos, ¿eh? Son muy buenos, ¿eh?
Muy diferentes de los de Garitano.
Pero espera, que aquí uno...
Hay un título de Supercopa, dos finales.
Tres finales. Me escribe a mí, dice, qué grande eres, Mendy, qué grande eres. Y no lo digo un cachondeo, sino porque lo siento. Intentar justificar la temporada por el penalti no pitado contra el Villarreal. Lo dicho, eres un atletisale de bandera. No, ha dicho que un penalti clamoroso, claro, que no lo pitaron.
Estamos hablando que no se ganó en Villarreal.
Claro, no, ojo. Qué bonito que igual te lo pitan como tendría que haber sido y no lo marcas.
Tal vez,
a partir de ahí, si lo marcas, el Villarreal puede relacionar de otra manera.
Pero
que no se sabrá nunca.
Es cierto que no se pitara ese penalti. Que después de verlo el tío como lo vio avisándole el VAR, pues bueno, fue la verdad es que...
Mira, dice aquí, ¿y sabéis por qué solo hay dos jugadores con mentalidad ganadora? Y el propio oyente se responde a sí mismo, dice, porque predomina el espíritu Lezama. Yo no quiero que siga Marcelino porque en el tema de Capa nos ha mentido y nos toma por idiotas. Y además planteamientos partidos como las semis contra el Valencia se cago. Vale, pues eso, que no quiere que siga. Bueno, si no entras en Europa, ¿qué más da que dar el 15º y liberar fichas y tener algo de dinero? Opa, Atleti, necesitamos un meneo de abajo arriba. Otro dice, el domingo todos con la Real y nosotros a ganar. A la Real ya no la cogemos, ya se nos ha marchado, y al Villarreal pues habrá que ver. Si ganamos el domingo y la Real le gana al Villarreal en tierras castellonenses, pues volveremos a estar a un punto, y con una jornada solo por delante.
Le saca Atleti 4 puntos, quedan 2 jornadas, 6 puntos, y
la, juega contra el Barça.
Y la trayectoria, Villarreal, que, ¿no? Sigue, el Barça, y la trayectoria que sigue de regularidad, pues...
Dice otro, que es un juego, hombre. Adiós temporada, adiós Marcelino. ¿Y ahora quién quiere venir? Caranca, y añade el propio oyente, ojalá. Bueno, el domingo de Blanco y Vicenco, pregunta. ¿Y qué piensan hacer con Sancet? ¿Operar ya o qué? Si no, como Yuri. Pues ese es otro tema, ¿eh? Que seguimos ahí pendientes. Lo que estamos viendo es que no entra en las listas, que no entra ya en las convocatorias.
Yo
tratamiento conservador.
Sí, yo hace tiempo que dije que se le estaba poniendo cara de Yuri. Alemán.
Claro.
De Sancet, de tener que ir a Múnich, por lo que se estaba viendo. Porque así como Dani García desveló que eso, que ya de la época de Eibar le pasaba y sin embargo ha aguantado y bueno, parece que lo lleva bien. Ahora este año lo está atacando un poco más, pero el Sancet es claro que, no sé, yo no soy médico, pero sí que he visto muchos casos en la Atlética, han empezado así y han acabado en Múnich. Entonces, si van a esperar como Yuri, encima ahí hubo tema, porque Marcelino se mosqueó, ahí hubo lío.
Sí, sí, él dijo que no entendía cómo se había llevado todo eso.
Si no lo entiendes tú, siendo entrenador, no por él, que no tuvo culpa. Por eso ya me contaron los demás. Entonces, si con Sancet van a tomar una decisión, que sea cuanto antes.
Pero digo que Marcelino no tuvo culpa absolutamente. Lo que pasa es que el hombre no entendía nada.
Al final,
¿qué ha pasado aquí? ¿Qué hemos hecho?
Lo que impera es la decisión de los médicos, ¿no? Que en el caso de Yuri fue esperar, y me parece que en el Sancet también va a ser así, ¿no? Siendo un jugador joven, además, de 21 años, pues me imagino que harán el tratamiento conservador.
Juan Carcaso Sancet, para cerrar el tema y escuchamos unos consejos.
Pues que lo resuelvan cuanto antes, y efectivamente yo creo que es una decisión médica y supongo que del propio futbolista también, sí. en última instancia. Pero efectivamente yo creo que la palabra principal es la de los médicos.
Hacemos una parada, nos quedan 10 minutitos por delante, tenéis que ir pensando en la bolilla. Y todavía algún asunto más que tenemos aquí entre manos.
¿Pincho y caña a 5 euros? No, eso es que entonces no has venido al Mesón Los Arcos. Pincho 1 euro y botellín 1/3 a 1,5 euros. Precios anticrisis. Mesón Los Arcos, Hurtado de Amézaga, frente a la estación de Abando. ¿Dónde te puedes tomar algo tan bueno y barato en el centro de Bilbao? Solo en el Mesón Los Arcos de Bilbao, de toda la vida.
Esto es un recordatorio de su agenda Google. Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo, el regato y comida en el Virica.
Ok, Google, recuérdame qué es Virica.
Virica es el antiguo Erreka. Ha reabierto con menú diario, menú fin de semana, celebraciones, Escuartze Kalea 20, el regato Baracaldo.
Iré al Virica sin falta.
14 y 15 de mayo. Vuelve el Mercado Medieval de Balmaseda. Trovadores, brujas, artesanos, bufones, guerreros medievales. Balmaseda se engalana con rigor histórico. Mucho teatro, músicos, espectáculos circenses, esgrima, mitología vasca, espectáculos nocturnos. Parece un sueño, pero no lo es. Estás en el medievo y Balmaseda te invita a vivirlo.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Navari Logística, especialistas en el transporte de productos perecederos y congelados. Seriedad, responsabilidad y rapidez en todas las entregas a precios muy competitivos. Navari Logística en Amorebieta, en el Polígono Industrial Zubieta 12 y en el teléfono 610-652-474 y AOPA Athletic.
En nuestra tienda y restaurante de Beer Ibéricos te esperan nuestros mejores jamones, carnes y embutidos. Y te los puedes llevar a casa con nuestro servicio Takeaway. No te olvides de probar nuestras parrilladas elaboradas con carne 100% ibérica. En Marqués del Puerto 11, Bilbao. Beer 100% auténtico, 100% ibérico.
Recta final de nuestra gabarra. Y a todo esto tenemos partido el domingo, hemos hablado durante la semana, pero también queremos hablar con vosotros porque las opciones europeas, ahora lo comentábamos, el triunfo ayer del Villarreal nos complica la situación y vamos a empezar por una pregunta mucho más clara y directa, un sí o un no. ¿Alguien cree todavía en Europa?
Yo no.
No, Alberto.
Yo dejé de creer hace mucho tiempo, luego me volví a ilusionar y pues que me parecería un milagro, vamos. Bueno, matemáticamente se puede, pero...
Yo pienso nada, ¿no? Opciones escasísimas, un milagro.
Pero luego hay otra cuestión, y es el tema del reparto del dinero en función de cómo quedas en la clasificación.
Si un puesto arriba o abajo supone millones, sí.
Claro, es que... A ver, tenemos aquí la tabla, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo estamos octavos. Son 12,6 millones. El séptimo son 5 más. De hecho, 5 y pico, porque se va hasta los 18. Y el noveno, pues sería 10,8, es decir, una diferencia de donde estamos, al puesto de atrás de prácticamente 2 millones de euros. Que aquí el tema del dinero, bien lo sabemos, y más ahora, todavía cuenta más.
Solamente por el tema económico hay que pelear. Primero tenemos que pelear por la séptima plaza para entrar a la Conference, ¿no? Porque somos el Athletic y hasta que no esté todo perdido tienen que pelear. Y yo creo que este domingo lo van a hacer, ¿no? Y luego es el tema económico. Hemos hablado antes de la pandemia, ¿no? De lo que ha marcado un poco económicamente la presencia del Lissigui, ¿no? Pero es verdad que el no entrar en Europa durante 5 años pues nos va lastrando económicamente. Y al final, con los equipos... por ejemplo, con la Real Sociedad que competimos, ¿no? Por los mismos jugadores, pues al final pues ya ves qué presupuesto tiene, ¿no? Que incluso lo superan. Entonces, pues bueno, y este año pues va a volver a entrar en Europa y se va a ampliar esa brecha respecto a la sociedad. Entonces, yo creo que hay que no sé desde qué punto o quién tiene que plantear, tiene que exigir o tiene que exigir a esta plantilla, ¿no? En el futuro, pues la obligación de pelear y de tener esa ambición, ¿no? Y esa responsabilidad, ya no solo por el aspecto esto deportivo, sino también por el aspecto económico, ¿no? Y tienen que hacer, ¿no? La propia plantilla, los propios jugadores, pues un examen de conciencia, ¿no? O no sé de qué manera se puede revertir esta situación de tropezar siempre en la misma piedra, que es como hemos comentado en estas últimas cinco temporadas, pues dejar la posibilidad de competir en Europa pues de esta manera tan triste y tan desesperante como ha pasado, por ejemplo, el otro día en el partido de Granada.
5 millones y pico tienen la culpa de llegar a la séptima posición, digo, de diferencia, que no está mal, más allá de que vuelves a esa posición europea.
Sí, pero que hemos hablado, es que no, sería un milagro, o sea, una cosa es que peleen incluso ahora, pero es que...
Bueno, pues entonces, Alberto, te pongo otro objetivo, que no nos alcance Osasuna, que está justo detrás.
Sí, claro, pero estamos ahí lo mismo, Osasuna le llevamos 5, me parece.
Mantenemos la octava.
5, pues sí, por lo menos 5, y encima, claro, y te viene el duelo de este domingo, en ese sentido es clave, si se gana, o sea, si ganas a Osasuna, ya está.
El empate ya te vale.
Pero bueno, es que están a 5 puntos.
Pero fíjate,
como decía por ganarnos, nosotros
qué objetivo nos ponemos
con el Sevilla.
Ahora el objetivo es mantener la octava.
Yo por lo menos decía ganando. Vosotros encima decís que vais al empate también. O sea, yo por lo menos les ponía.
No, para mantener la octava.
Pero bueno, yo ponía el objetivo ganando. Pero que está, o sea, va unido. Evidentemente que el tema económico, sí, cuanto más arriba quedes, más millones, también la Europa. Pero es que estamos hablando de lo mismo, por la causa deportiva, la económica o todo, pero estamos en el mismo punto, de que no tiene pinta de que vayan a hacerlo, vamos.
Yo recordaría a los jugadores del Athletic aquellas palabras de Marcelo Bielsa: no pueden decepcionar a un pueblo tan ingenuo que sigue creyendo permanentemente en ustedes. Y eso es lo que a mí me molesta de esta situación, ¿no? Has podido tener una mala temporada y, bueno, pues has perdido las opciones de Europa hace tiempo. Pero cuando has tenido la posibilidad de recuperarlo y lo has tenido ahí y lo hayas desaprovechado de mala manera como se ha hecho, eso es lo que me molesta y lo que creo que de cara a estos dos últimos partidos y sobre todo al del domingo delante de tu público, hay que salir... No sé.
Las opciones de Europa las hemos perdido prácticamente el pasado martes en Granada, que las teníamos a pesar de los petardazos que hemos pegado, que es lo triste.
A ver, perderlas las has perdido antes.
Bueno,
quizá, ¿no? Por no haber hecho los deberes.
Sí, claro. ¿Dónde realmente?
¿No?
Sí.
Vale, bueno, bien, pero cuando has tenido esas oportunidades, por lo menos no haber estado peleando por ellas. Es que nadie te va a reprochar que pierdas en Granada. No. Nadie.
Os voy a pedir enseguida la bolilla.
Pero otra cosa es de qué manera. Y por eso te digo que para mí me parece el partido el domingo importante de cara a un poco. Hombre, a los jugadores, reconciliarse un poco con la afición por este petardazo final que han estado haciendo. Y por lo demás, y antes de lo de la bolilla, yo creo, aunque te he dicho que no me ha gustado la salida que está teniendo Marcelino, creo que se merece una cerrada ovación del público de San Mamés, como un agradecimiento por lo...
Como la que le dieron a Valverde después de años metiendo el equipo en Europa.
Ya sabes lo de casa, ya sabes qué es lo que pasa.
Sí,
pero mira, el tiempo, al final...
Pero bueno,
aquí nadie jamás, no creo que haya ni un aficionado que pueda hacer una crítica, sobre todo después del tiempo, a lo que hizo Valverde.
Pero sí,
nadie.
Yo estoy a favor de Valverde.
Es uno de los entrenadores mejor considerados de los últimos...
Por eso, a mí me fastidia...
Por eso.
Si estoy diciendo eso, que a mí...
que es cierto que no hubo un reconocimiento.
Que me fastidió, eso estoy diciendo, que a mí me fastidió sí, sí. enormemente que no, que Ernesto Valverde no hubiese tenido un recibimiento. O sea, la indiferencia que hubo con él en su salida en su segunda etapa. Quizás a mí me pareció alucinante.
Pues, estando de acuerdo contigo, porque ya anunció, ya se sabía que iba al Barcelona y sí. tal, y bueno, pues ya sabes que aparte de la afición, el Barcelona no es.
Sí, no, aquí de su devoción. Sí, bueno, una salida un poco
de eso, el ciclo aquí estaba acabado también. Es por explicarlo de alguna manera.
Antes de la bolilla, una última tanda de mensajes. Para mí el petardazo más frustrante y gordo fue la derrota contra el Celta en casa, el peor partido de la temporada. Vale, otro resuelve con un Opa Athletic. Bueno, ¿qué más? Lo importante no son los millones que ganas tú, sino también los que no ganan nuestros rivales, ¿no? Con el tema de la clasificación final. Que hemos dicho.
Eso hemos dicho, lo de la Real Sociedad.
¿Cómo ha pasado con las televisiones también? Con el sexto de fondo de inversión. Todo,
si los jugadores no tienen carácter ganador, al banquillo. Verás cómo cambia la cosa. Y contratos más cortos, que después se acomodan. Somos un club de cantera y tienen que ver que viene otro y les quita el puesto.
Juega Mendicoa de titular, entonces.
Bueno, entonces arrasamos. ¿Eh? Entrenador de la Premier, o que haya entrenado en esa liga, pide otro oyente.
Caranca.
Entonces. Más, ganan cuando quieren y pierden cuando les da la gana. No les interesa Europa. Bueno, de momento no ha salido el término mágico, ya sabes cuál es. Que empieza por I.
Ibiza.
Bueno, a 4 del Villarreal, con los partidos que les quedan es posible la 7ª plaza. Osasuna a 5, el domingo no se puede perder para asegurar la 8ª plaza. Claro, aquí ya estamos a asegurar
sí,
la 8ª.
Que sí.
A eso
claro,
hemos llegado,
¿no? Que no es ninguna broma. No, por eso es broma.
Dice, es no que... solo hay dos jugadores con mentalidad ganadora, os olvidéis de Vivian, que es todo un ejemplo. Pues es verdad.
No lo he querido también... decir porque soy muy pesado con bueno, Vivian, pero cuando antes han dicho que solo había dos, yo también he recordado...
Sí.
He
dicho yo sí le sumo a las guitarras sin duda.
A día de hoy jugadores determinantes, ¿no? No sé si a día de hoy Vivian...
Es que con Vivian yo particularmente soy muy pesado.
Yo creo que la clave que tanto para Vivian como para Geray es que esté Íñigo Martínez al lado de ellos. Cuando está Íñigo, cualquiera de los mejora mucho.
Es tan difícil reconocer, ser realista y considerar que el equipo no da para más. Llevamos unos cuantos años sin ir a Europa, por algo será. Ya, sí.
Lo volvemos a decir, si este equipo es capaz de competir con Madrid, Barcelona y Atlético Madrid, ¿cómo no es capaz de competir contra Granada, Cádiz, Getafe, Elche y compañía?
Para algo más, sí da. ¿Algo más? Sí,
sí, yo creo que sí, algo más. Yo soy partidario de que, más llevo diciendo hace años, que se ha descapitalizado y que no se ha vuelto a dar un arreo en ese sentido a la plantilla, pero yo creo que para más, con esta misma gente, sí da.
Incluso puedes quedar por detrás de la Real, pero a un punto. Por ejemplo, a la diferencia que nos han metido.
Dice aquí uno, hasta que encontremos un entrenador que vea la filosofía del Atlético como una fortaleza y no una debilidad y convenza de ello a los jugadores, no daremos un salto de calidad. Nos conformaremos con dar buena imagen de vez en cuando y ganar alguna vez a los supuestamente grandes. Y como no tenemos más tiempo, pues vamos a cerrar con otro que dice, yo votaré a quien elimine la chalaparta. pues nada, que como siempre hay muchísimos mensajes sin leer. Todos entran en los sorteos, menú para dos en la Ruth Bilbao y las dos entradas para San Mamés. La bolilla, ¿quién se anima a empezar? ¿Quién lo tiene más claro?
Yo mismo, 2-0.
Hala, dale. ¿Y?
Williams, venga.
Iñaki Williams Iñaki. Con 2-0.
Sí.
Siguiente.
Yo voy a decir 2-1. Con el corazón, 2-1.
¿Y de la otra manera?
No,
prefiero no decirlo, ¿no?
Sí,
mejor.
Con la cabeza no voy a decirlo, voy a decir con el corazón 2-1 y voy a acabar con Zárraga.
Y que no hay Zárraga.
Cuando sea, porque no va a salir, ya sé que no lo va a poner, pero si le da el cuartito de la rigor, le ponga a la derecha, le ponga al centro, pues a ver si a ver si tengo la alegría de que me metan gol en el juego.
Juan Carlos, ¿tú cómo ves esto?
Yo me habéis quitado los resultados.
No, pero puedo repetir.
Vamos a ir a un partido un poco loco y divertido, 3-1.
Opina.
Y va a debutar Nico Williams en Liga.
O sea, que el hombre del partido es Nico Williams, ¿no?
Sí, un golito por lo menos, sí.
Perfecto.
Sí, porque a Iagoba le pone el Atleti, a ganarle. A mí me cae muy bien, me ha atendido muy bien cuando le he llamado.
Sí, ¿cómo sí, no sí. le va a poner?
Pero, ojo, que se motiva contra el Atleti,
ya, Pero ya
se
lo ha dicho, Ya lo he dicho, que motiva mucho.
Lo he dicho, y también ha dicho por la afición.
Por la afición, pero yo creo que más por él también.
Sí, sí. No, él también.
Cuando estuvo dentro de la sociedad parecía un equipo sí, bueno más, ¿eh?
Bueno, el es vizcaíno.
Ya, por eso digo.
Pero sus colores son un poco, ¿cómo podemos decirlo? Azul y blanco igual, sí.
Sí, pero le sacaron jugando con una foto que estaba jugando con un uniforme del Athletic y luego ya dijo que no, que le habían obligado a los colegas.
Es igual, seguro que está deseando ganar al Athletic porque sí, bueno, de cara a sus aficionados, pues claro. Además, es muy importante y ahora mismo Iagoba allí es una figura muy importante.
Ahora no, hace poco, fijaros cómo está el fútbol, que a falta de dos jornadas se ha encargado a Vicente Moreno, al técnico del Español.
Anda. Sí. Por cierto, bueno,
y director deportivo, a Rufete.
Y ahora sigue sin renovar, ¿no?
Sigue sin renovar. Pero ya dijo que su idea
ha dicho que su prioridad es firmar por el Rayo. Eso ha dicho.
Sí. Sí, lo comentó que se quería
quedar. Sí, sí, eso, eso ha dicho, ¿eh? Sí, por lo menos que quedar, lo he leído en prensa.
Os saco lo que pase.
Que tenemos que dejarlo aquí. Juan Carlos Abascal, Antena 3. Hasta la próxima. Gracias.
Agur.
Alberto García. A cuidarse.
Agur.
Abrazo. A ver, Salazar, socio compromisario del Atlético. A estudiarse sí, los deberes, ¿eh? Para la asamblea,
Venga,
que tienes ahí un libro grande.
Joder, ya lo creo. Venga, agur.
Agur, agur. Cerramos la gabarra, pero sigue hasta las 4 de la tarde nuestro Oye Cómo Va ahora con la prórroga. Diruka Bizkaian. Agur.